Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal, 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. El referéndum celebrado en Crimea hace 7 años y que permitió a la península reincorporarse a Rusia fue legítimo y no contradijo la legislación ucraniana, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en relación con el 7º aniversario del plebiscito.
Este referéndum fue legítimo en su esencia, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista, por cierto, de las leyes de Ucrania. Fue absolutamente legítimo, dijo Peskov a la prensa.
Sin exageración alguna, los habitantes aprobaron la histórica resolución por abrumadora mayoría. Y tal como dicen ahora, la opción hecha por los habitantes dio un impulso colosal al desarrollo de la península. Medicina de gran calidad y altamente tecnológica, nuevas centrales eléctricas, viviendas, el aeropuerto de Simferopol y además rutas. Con la apertura del puente de Crimea, el más largo de Rusia y Europa, y la autopista Tabrida, se produjo un verdadero boom turístico. Por otra parte, por primera vez a lo largo de un cuarto de siglo, la flota del Mar Negro empezó a recibir novísimo armamento.
Con motivo del referéndum, el Consejo de la Federación, el Senado de Rusia, felicitó a los habitantes de Crimea. La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, destacó los impresionantes cambios que ya se produjeron en la península y subrayó que, teniendo en cuenta las posibilidades de Crimea, no se trata de ningún límite.
Hasta ahora recuerdo con gran emoción aquellos primaverales días de 2014, cuando en el Consejo de la Federación, tras la decisión unánime volcada por los crimeos en el referéndum, la península se reincorporó al Estado ruso. Fue una decisión que apuntaló el restablecimiento de la verdad histórica y la justicia. 7 años, acorde con los estándares de la historia, no son un periodo largo. La península cuenta con un enorme potencial turístico, natural, económico y, por sobre todas las cosas, humano. Y estoy segura de que nuestros planes más osados se ejecutarán exitosamente, enfatizó Valentina Matvienko.
Al significado que para toda Rusia tienen los resultados del referéndum del 16 de marzo en Crimea, se refirió el presidente de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin. El pueblo desunido se reunificó. 7 años atrás se celebró el referéndum sobre la reunificación de Crimea, Sebastopol, con Rusia. No debemos olvidarnos de esa reunificación y contarles sobre ella a nuestros hijos y nietos. La tragedia que sufrieron los ciudadanos de nuestro país cuando una parte quedó en un estado y otra parte quedó en Rusia no debe repetirse nunca más. Todos sabemos en qué condiciones y en qué situación se produjo todo eso. En Ucrania se dio un golpe de Estado. El poder, de hecho, fue usurpado por vía anticonstitucional y los habitantes de Sebastopol, de Crimea, hicieron su opción, subrayó Vyacheslav Volodin.
Crimea tenía todo el derecho a reincorporarse a Rusia. No hubo ninguna anexión de la península, declaró Sputnik, el jefe de la organización pública Diplomáticos Populares de Noruega y también político, Hendrik Weber.
El referendo de Crimea fue legal. Debido al golpe de Estado que tuvo lugar en febrero de 2014, Ucrania perdió su condición de Estado. El pueblo de Crimea tenía el derecho a decidir por sí mismo si quería quedarse con Ucrania o volver a la jurisdicción de Rusia, porque en aquel momento Crimea era una región independiente que formaba parte de Ucrania, dijo Weber. El político destacó que no hubo ninguna anexión de la península como lo califican Ucrania y los países occidentales.
Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar el 16 de marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente ruso Vladimir Putin, el tema de Crimea está cerrado definitivamente.
El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, viajó a Moscú para unas consultas sobre las relaciones entre los dos países. Informó la misión diplomática rusa al precisar que en las reuniones en la Cancillería rusa y otros entes se planea debatir las vías para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses que están en una crisis.
La embajada indicó que la política poco constructiva de la administración estadounidense respecto a Rusia no corresponde a los intereses de las dos naciones, mientras ciertas declaraciones que dirigentes estadounidenses hacen sin pensar incluso ponen en riesgo de destrucción las relaciones de ya excesiva confrontación. Según la misión diplomática, Washington llevó deliberadamente las relaciones ruso-estadounidenses a un callejón sin salida. Abogamos por normalizar el diálogo de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, responsables de la paz y seguridad internacional, subrayó.
Una nueva espiral de tensión en las relaciones entre Washington y Moscú se produjo a raíz de la entrevista que el presidente Joe Biden concedió al canal ABC News, en la que advirtió que el presidente ruso pagaría un precio por la supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2020, y respondió con una afirmativa a la pregunta de si cree que Putin es un asesino.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no pudo precisar si Biden estaba hablando literal o metafóricamente. Con respecto a la relación con Rusia, prometió que la nueva administración adoptará un enfoque más directo, a diferencia del gobierno anterior.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó las declaraciones de Joe Biden sobre Vladimir Putin al constatar que el mandatario estadounidense no tiene interés por normalizar las relaciones con Rusia.
No quiero explayarme sobre el tema. Diré solamente que las declaraciones del presidente de Estados Unidos son pésimas. Es evidente que él no quiere normalizar las relaciones con Rusia y partiremos de ello en adelante, dijo Peskov a los periodistas.
Horas más tarde, el propio presidente Vladimir Putin comentó las controvertidas declaraciones de su homólogo norteamericano.
Efectivamente, tal y como ha dicho, nos hemos conocido en persona. Entonces, ¿qué le diría en respuesta? Le diría que sea sano. Le deseo salud y lo digo en serio y sin ironía. Putin subrayó que cuando se da una valoración a otras personas o a otros estados y pueblos, es como si uno se mirara en el espejo. Uno siempre busca ver en otros su propia esencia. Uno siempre ve en la otra persona sus propias cualidades y creemos que es igual a nosotros y, partiendo de ello, valoramos sus actos y la calificamos en general, puntualizó el jefe del Kremlin.
El día previo a la entrevista de Biden a ABC News, el Consejo de Inteligencia Nacional de Estados Unidos hizo público un informe en que acusa al gobierno ruso de tratar de perjudicar a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y minar la confianza de la población estadounidense en el proceso electoral. Tanto el Ministerio de Exteriores ruso como el Kremlin desestimaron el informe de la inteligencia de Estados Unidos. El politólogo Alexander Duchak opinó que para los diplomáticos es sumamente difícil encontrar las vías de salida de las relaciones bilaterales del atolladero al que las han llevado las acciones de la administración norteamericana. En declaraciones a Radio Sputnik, Duchak señaló.
Las relaciones de los dos países se encuentran ya a un nivel extremadamente bajo. Algo así no existía incluso en tiempos de la Guerra Fría. Había un contacto más activo y los líderes de los dos países no se permitían semejantes declaraciones. De parte de la Unión Soviética y de la Rusia actual, algo así era simplemente imposible de concebir siquiera. Pero estamos viendo cómo se comporta ahora Estados Unidos y lo que se permiten. Una falta de respeto al socio, al interés mutuo y a los acuerdos, y esto tan del todo impropio del léxico de la dirigencia norteamericana. Se comportan de manera muy insolente. ¿Cuál podría ser la respuesta? La ruptura total de relaciones. Pero es que están ya reducidas al mínimo. Un buen número de consulados han sido cerrados, han sido expulsados diplomáticos. Es más, la iniciativa partió en todos estos casos de Estados Unidos. Rusia ha actuado de conformidad con las normas vigentes. Ha obrado con suma tranquilidad. Si Estados Unidos desea perder la cabeza, es asunto de él, indicó diciendo Alexander Dubchak.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú llama a Washington y a los talibanes, movimiento proscrito en Rusia, a mantener su compromiso con el acuerdo de paz, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la conferencia sobre Afganistán en Moscú.
Instamos a las dos partes a mantener sus compromisos con las cláusulas de este documento aprobado en virtud de la resolución 2513 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La conferencia internacional que acogió este jueves la capital rusa tenía como objetivo impulsar el proceso de paz en Afganistán y contó con participación de Rusia, Estados Unidos, Pakistán y China. A la reunión en este formato, por primera vez también se sumaron las delegaciones de Kabul y de los talibanes. Además, asistió a la conferencia en calidad de un invitado de honor, un representante de Qatar.
A pesar de una importante presencia militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y desde 2015 Daesh, ambos grupos prohibidos en Rusia por terroristas.
Las negociaciones interafganas que se desarrollan desde mediados de septiembre de 2020 en la capital qatarí Doha no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.
Estados Unidos acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano. Rusia no es rival ni amenaza para otros países, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa en referencia a un nuevo documento elaborado por Reino Unido y citado por medios británicos que define su política exterior y de defensa y que designa a Rusia, bajo el gobierno de Vladimir Putin, como una de las principales amenazas.
Rusia nunca ha sido ni es rival de nadie, ni tampoco representa amenaza a nadie. Por el contrario, como ha dicho varias veces el presidente Putin, abogamos por normalizar y desarrollar unas relaciones buenas y de beneficio mutuo con todos los países, reaccionó Peskov. Sin embargo, se abstuvo de juzgar la nueva estrategia británica de seguridad en base a las publicaciones mediáticas, señalando que se trata de una materia demasiado seria.
De acuerdo con el periódico The Guardian, la nueva estrategia prevé un aumento del 40% de las ojivas nucleares británicas.
Preferimos esperar a que se dé a conocer la estrategia y luego pasar al análisis, dijo el portavoz del Kremlin. Al mismo tiempo, constató una tendencia de Occidente de tratar a Rusia como un rival o amenaza. Por supuesto, tal actividad de confrontación es lamentable e incluso preocupante, pero no tiene nada que ver con la situación real, comentó Peskov.
Mientras la OTAN hizo público este martes un informe de su secretario general Jens Stoltenberg que define la política de la alianza respecto a Rusia.
El enfoque integral de la OTAN a las relaciones con Rusia permite a la OTAN responder ante el deterioro de la situación de seguridad provocado por las acciones de Rusia. En este sentido, los aliados continuaron fortaleciendo su capacidad de disuasión y defensa, al tiempo que se mantuvieron abiertos a un diálogo específico, estable y sustantivo con Rusia, dice el informe. Se añade que la OTAN busca abordar temas de importancia crítica, evitar malentendidos y errores en las estimaciones y una escalada no deseada.
El hecho de que China y Rusia trabajen mucho más juntos, realicen ejercicios militares, todo ello entraña desafíos para la OTAN en el futuro, razón por la que es importante que la alianza prosiga adaptándose y reaccionando a una situación más complicada en el terreno de la seguridad, apuntó Stoltenberg al presentar su informe.
La politóloga Kira Sazonova plantea que son reemplazados los conceptos en tal postura.
Es cierto que nos unen estrechamente con China un gran número de momentos en la política exterior, posturas parecidas, y ello es bueno. Sin embargo, afirmar que ello es una amenaza para la seguridad mundial o la seguridad de Occidente, como se afana en presentar el secretario general de la OTAN, es obviamente absolutamente excesivo. Y ello explicaría el hecho que esta alianza político-militar existe solo cuando hay un enemigo externo. Ahora, si dicho problema está ausente, es necesario entonces inventarlo simplemente, partiendo del espantajo de la amenaza y transmitiendo sus acciones a todo el mundo. Y el problema no radica en Rusia ni tampoco en China, sino en que para los países de la alianza es necesario simplemente ocuparse en algo y explicar a sus contribuyentes a dónde van a parar las sumas cuantiosas que recaudan, considera la politóloga Kira Sazonova.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de la Asociación de las Cámaras Europeas de Industria y Comercio, Christoph Lehtel, reconoció que Europa había cometido errores en sus relaciones con Rusia. Christoph Lehtel destacó en su artículo para la publicación austríaca Courier que dichas relaciones se habían alcanzado actualmente el punto más bajo. Sin embargo, existen posibilidades aún para un relanzamiento. Para ello, es indispensable dejar de sembrar escollos, atenuar paulatinamente las sanciones, creando una atmósfera de confianza y normalizar la interacción en las distintas esferas, considera el político austríaco. El politólogo Vladimir Shapovalov departió su punto de vista al respecto.
En realidad, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia han alcanzado un punto muy bajo y es grato constatar la existencia de políticos en Europa que entienden esto. Pero al mismo tiempo, no existe la percepción de que las élites políticas europeas estén dispuestas a un relanzamiento de las relaciones. Más aún, considero que es posible que continúe esta disminución del nivel de relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Y parto no de las declaraciones, sino de las acciones que ha venido implementando la Unión Europea a lo largo de los últimos meses, indicaba Vladimir Shapovalov.
El politólogo subrayó que una de las razones que han llevado a la actual situación no está relacionada con la política de Rusia o con algún deseo suyo de empeorar las relaciones con la Unión Europea.
Entre esas razones sobresale la dependencia fundamental de la Unión Europea de Estados Unidos, de las estructuras de la OTAN y la condicionalidad bastante rígida del aumento del conflicto de parte de Washington contra Rusia. Estados Unidos está perdiendo el liderazgo político, militar y económico. Se empeña en conservar dictatorialmente sus posiciones hegemónicas y obliga a someterse a ellas a otros países, incluidos los de la Unión Europea. Ello explica la participación de esta última en la política de sanciones, el recrudecimiento de la retórica antirrusa y las acusaciones contra nuestro país. De ahí que sea bastante pequeña en este momento la probabilidad de que la Unión Europea dé muestras de perspicacia, de sentido común y de un pragmatismo natural. Sin embargo, pienso que van a desarrollarse las relaciones económicas con algunos países europeos, concluyó diciendo Vladimir Shapovalov. El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación, Roskomnadzor, tomó una pausa de un mes en su intención de entablar diálogo con Twitter para observar durante ese tiempo la reacción de la red social a las reclamaciones del organismo, comunicó el subjefe del departamento, Vadim Subotin. El funcionario no excluyó el bloqueo del servicio si en el curso de un mes no cumple con las demandas de las autoridades rusas.
Desde el 10 de marzo, en Rusia se ralentizó la velocidad de funcionamiento de Twitter en todos los dispositivos móviles y en la mitad de los aparatos de sobremesa. Tal hecho se debe a que los propietarios del servicio hicieron caso omiso de las demandas de eliminar u ocultar el contenido prohibido por los legisladores rusos, que inclina al suicidio a los menores de edad y además contiene pornografía infantil e información sobre el consumo de drogas. El bloqueo de Twitter es perfectamente posible, opina Vladimir Zykov, director de la Asociación de Usuarios Profesionales de Redes Sociales y Mensajeros Instantáneos.
El bloqueo es posible. A Twitter le hicieron la última advertencia al ralentizar el funcionamiento de la red. La compañía estimó que puede no reaccionar a las reclamaciones de los legisladores rusos, que puede hacer caso omiso de las demandas y comportarse de forma insolente. Desde el año 2015 se trató de llegar a un acuerdo con Twitter. Desde entonces pasaron 6 años enteros, recordó el experto.
La contraposición entre el servicio y las autoridades rusas comenzó por las publicaciones que pueden ocasionar daño a personas concretas, subrayó Zykov y agregó.
Ellos no han eliminado unas 3.000 publicaciones de contenido prohibido en Rusia. No se trata de cualquier contenido, sino de aquel que puede causar daño a un usuario concreto. Se trata de sitios digitales fraudulentos, sitios de venta de drogas, de enlaces a casinos en línea o de difusión de pornografía infantil, explicó el experto.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Ministerio de Defensa de Turquía afirma que Siria lanzó un ataque con misiles contra el norte de la provincia de Alepo, que se encuentra bajo control de Ankara. La declaración del departamento fue difundida por la agencia Anadolu.
Según la parte turca, los proyectiles fueron lanzados desde el aeródromo de Kuyres contra las ciudades de Jarabulus y Al-Bab. La agencia informa de que Turquía notificó a Rusia sobre la necesidad de impedir semejantes ataques sirios.
Previamente, el diario progubernamental sirio, El Watan, comunicó que en la madrugada del lunes, en ese sector de la provincia, fueron atacados con misiles camiones cisternas de petróleo. Según el rotativo, los depósitos de petróleo son bombardeados por grupos opositores hostiles que procuran controlar los pasos fronterizos para el contrabando del petróleo sirio robado.
El politólogo Leonid Krutakov comentó la situación.
Siria es actualmente el punto de enfrentamiento de numerosos intereses, el punto de prueba de la política mundial, porque allí están presentes Estados Unidos, Irán, Rusia y Turquía. Todos los intereses mundiales están atados. Son una suerte de nudos gordianos que deben ser desatados o cortados. En esa región se han acumulado muchísimas contradicciones históricas que siempre se reavivan. Las ambiciones históricas de Turquía en tal situación también se agrandan. Turquía no desistirá de sus posiciones en Siria. Ankara tiene un concepto propio de la historia y del futuro, lo cual debe ser tenido en cuenta para encontrar la vía de las negociaciones. Por otra parte, Estados Unidos hace todo lo posible a fin de desunir a la troika de Astana para el arreglo de la situación en Siria que integran Irán, Turquía y Rusia. De ahí que sea comprensible el por qué, a pesar de la interacción, también hay contradicciones, remarcó Leonid Krutakov.